No temas, la esperanza en Dios jamás defrauda. No temas, la esperanza en Dios jamás defrauda. Y Jesús nos deja en su palabra su mensaje, nos deja en su palabra la exhortación a vigilar, a ser fieles, a no aflojar, a no tener miedo, a no entristecerse, a no venirse abajo. Por eso, en San Lucas, capítulo 12, versículo 35, nos dice lo siguiente. Estén preparados, ceñidos y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. San Pablo le escribía a los cristianos de Filipos, a los filipenses, una carta muy cariñosa, una de las cartas cariñosas de San Pablo, en las que le decía a ellos: todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso, ténganlo en cuenta. ¿Por qué les comparto esto? Porque justamente en este tema que estamos viendo, más que un tema, es una vivencia, ¿se dan cuenta? No es hablar de la fe, porque bueno, para llenar el espacio. Y hoy nos toca hablar de la esperanza, pero no es para llenar el espacio, es para poder vivirla, para que me haga bien. Porque la verdad, lo noble, lo justo, lo puro, lo amable, lo honorable, todo lo que es virtud, que ahora lo vamos a ver, es para hacerme bien, para que yo pueda levantarme. No puedo estar tirado, no puedo estar abajo. Por eso, la elección de las virtudes teologales, como vamos a explicar un poquitito ahora, son las que, con el aire puro del Espíritu, me levantan. No puedo tener esa cara. No puedo estar tirado, no puedo estar abajo. Porque el Señor es todo para mí. Habíamos concluido en la parte final de la fe que creer es adherirse, pegarse, meterse, hacerse uno con Él. Él es el que me da la fe. Él me la otorga y yo se lo respondo. Le digo: sí, Señor, creo, te creo. te creo. Y ustedes no sienten que cuando dicen te creo es decirle te quiero. Te quiero, Señor. Y cuando a uno le dicen te quiero, es porque los corazones palpitan juntos, las mentes se unen, las miradas se acercan, los abrazos se encuentran. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Por eso, ¿qué es la virtud? ¿No? Porque uno dice, bueno, pero virtud, ¿qué es virtud? Entonces uno por ahí tiene una especie de razonamiento o mirada como diciendo, la persona virtuosa es como que es buena, como que es una santita. Sí, es verdad, pero es algo mucho más fuerte. La virtud es una disposición habitual, o sea, es algo permanente. Yo tengo esta disposición permanente y firme, porque eso es lo que muchas veces creemos, que ser bueno es ser flojito, es ser mermelada, es ser medio así tipo cocoliche que no tiene fuerza, no tiene dónde sustentarse. No, es una disposición permanente y firme, firme. ¿De qué cosa? De hacer el bien, de hacer el bien. Por eso, cuando decimos esta persona es buena, no decimos bueno, porque hay esas actitudes que decimos, bueno, este es bueno porque no sirve para ser malo, eso no sirve. Es bueno porque, bueno, no tiene agallas, no tiene energía, entusiasmo. El bueno es el que tiene permanencia, fidelidad, firmeza, convicción de que esta bondad es la que ayuda a hacer el bien. Además, la virtud permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí. ¿Vieron esas personas que uno dice, realmente él da lo mejor de sí? Le sale de adentro. ¿Cómo le brotan las cosas? ¿Vieron? Hay personas que cuando hablan se les nota que les sale de adentro, ¿no? Ves a esa, por ejemplo, profesores, maestros, catedráticos que hablan con convicción de lo que dicen. Aún dentro de nuestro gremio de curas decimos, este sacerdote celebra con convicción, con fuerza, con energía, me contagia su espiritualidad. Bueno, eso es una virtud de disponibilidad permanente, de firme, de convicción del bien. Y con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, la persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca, lo elige a través de acciones concretas. Cuando el bien se hace concretamente, es un bien que se realiza para crecer. De ahí nace la autoridad. ¿Vieron cuando le dijeron a Jesús? Nos habla con autoridad, no como los fariseos, como los escribas. Cuando hace, lo hace bien. Pasó haciendo el bien. Bueno, el bien, cuando es una disposición habitual y firme, es una virtud. Eso es una virtud. Ahí viene mi pregunta para vos y para mí, por supuesto, que yo me la hice primero. ¿Tú tienes alguna virtud en la cual te destacas humanamente, por ejemplo? ¿Algo que realmente, una virtud con la cual tu presencia, tu acción, tu palabra, realmente puedes decir soy virtuoso, virtuosa en esto? Por eso las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales de entendimiento y de voluntad. Proporcionan, sí, facilidad, dominio, gozo para llevar una vida moralmente buena. Por eso la persona virtuosa siempre hace el bien. Porque habitualmente le brota, le sale, ya se hizo carne de su carne, sangre de su sangre. Hablando de eso, otro día o en otro momento, nos tocará hablar de lo que hace de esas virtudes humanas las virtudes morales. Se habla de virtudes morales hablando de prudencia, de justicia, de fortaleza y de templanza. Lo que se llama las virtudes morales o cardinales. Cardinales, cardo cardinis del latín, significa gozne. ¿Vieron? Para que la puerta se sostenga se necesitan esos goznes, ¿no? Sin esos goznes, sin esa llave, se cae la puerta. Bueno, así pasa en las virtudes de nuestra vida cristiana. Si faltan prudencia, justicia, fortaleza, templanza, se viene abajo la puerta de nuestra vida, de nuestra vida cristiana. Pero pasemos a las virtudes teologales. ¿Por qué les hablo de todo esto, gente querida? Porque necesitamos completar en nuestra catequesis, que podamos sentir que estamos firmes, dispuestos, abiertos a una realidad bien concreta, la gracia. La gracia de Dios, sí, la gracia de Dios. Una gracia de Dios que se adhiere a las virtudes humanas que Dios me ha dado y que yo tengo, a las virtudes morales que Dios me ha dado y que yo tengo, y se adhieren estas virtudes teologales que fueron dadas por Dios en el bautismo, para vos, para mí. Por eso la gracia del bautismo me otorga a mí la gran fuerza ¿de qué? De creer, de esperar, de amar. Y para que sea virtud, o sea, algo disponible, habitual, permanente, firme, con convicción, necesito que vivirlas. Por eso yo les decía, más que un tema, es una vida. Ser virtuosos en la fe es creer en lo que Dios me dice y creerle a Él por lo que Él es. Dios no me puede engañar ni engañar. Las virtudes teologales se refieren directamente a Dios. Disponen a los cristianos, a vos, a mí, a vivir en relación con la Santísima Trinidad. Tiene como origen, motivo y objeto a Dios, uno y trino. Por eso, ¿se acuerdan la otra vez que hablábamos y una persona decía que como parece difícil? Está bien, puede ser difícil, pero esa es nuestra meta. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Te acuerdas cuando yo te dije cuál es el nombre de Dios? Jesús y nada más. Dios, Dios. Hablar de Dios es hablar que es uno en tres personas. Ese es el Dios que creemos nosotros. Es el Dios que nos identifica, que nos unifica. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ese es el nombre de Dios. Porque en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu fuiste bautizado vos y yo. Tu Dios, mi Dios. Este mi Dios es tu Dios y tu Dios es mi Dios. En un retiro espiritual compartía y compartía con muchas personas y después quedó con una persona amiga de decirle, ese Dios es tu Dios, tu Dios es mi Dios. Porque no todos los dioses, muchas veces, y ya lo dije varias veces, en todas las religiones se unen y todos tenemos el mismo Dios. No es cierto. No todos tenemos el mismo Dios. Y decir eso no significa desunirnos, pelearnos, no, simplemente aclarar. ¿Aclarar qué? Que el Dios nuestro, el de los cristianos, tiene un nombre propio. Un nombre que tiene tres nombres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu. Los tres son un solo Dios. Es un misterio, sí, sí, ya lo sé. Pero bueno, para eso está la esperanza, porque un día nos vamos a encontrar con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que nos regalaron el misterio de la fe, de la esperanza y de la caridad, para que vivamos eternamente en el cielo. Por eso en esta pausa, ¿qué te parece de poder pensar, de poder meditar y decir, gracias Señor, gracias por haberme dado virtudes, disponibilidades, hábito, que yo pude ser fiel en convicción de vivirla y de compartirla, de optar por el bien? El bien me ha hecho feliz, el bien me hace feliz, soy feliz. Por eso la persona virtuosa es feliz. La persona virtuosa es siempre, siempre tiene una esperanza que no defrauda. No temas, y es verdad, no temas. ¿Por qué no temas? Porque la virtud de la esperanza en Dios jamás, jamás defrauda. Nos vemos enseguida.
Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú?
He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión.
Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien,
y que al final será mucho mejor lo que vendrá.
Es parte de un propósito y todo bien saldrá.
Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado
y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti.
Yo he estado entre la espada y la pared, rodeado de insomnio sin saber qué hacer,
pidiendo a gritos tu intervención.
A veces hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder.
Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo
conoces tú, que todo tiene una razón.
Mejor lo que vendrá
es parte de un propósito y todo bien saldrá.
Siempre has estado aquí,
tu palabra no ha fallado
y nunca me has dejado.
Descansa mi confianza sobre ti.
Que vendrá
es parte de un propósito
y todo bien saldrá.
Siempre has estado aquí,
tu palabra no ha fallado
y nunca me has dejado.
Descansa mi confianza sobre ti.
equipo, hola, buen día, llamo de Ushuaia. Siempre tenemos que tener esperanza y fe. No pensar, aprogramé esto, que aprogramé lo otro. No, ya fue, es así. Todo es la oración, y la esperanza y la fe. No hay otra, no hay otra, ¿sabes? Que tenés toda esperanza. La pandemia, bueno, yo la pandemia, para mí no hubo pandemia, porque tuve tantas cosas que hacer. No me dio tiempo para nada. No, porque si uno se pone a pensar es porque no tiene nada que hacer.
Muchas gracias por tu mensaje. Bueno, están llegando varios mensajes, Padre Héctor, te cuento. Recuerden ustedes que también pueden compartir al 351-8-171-593. Buen mediodía, dice este mensaje, soy Débora. Mantengo la esperanza y la renuevo cada día porque sé que Jesús está a nuestro lado y espera que nosotros nos levantemos cada día con la hermosa naturaleza que nos regaló. Esperamos la bendición de este año de poder ser padres y no perdemos la esperanza, y en cada intento de tratamiento sabemos que el Señor nos acompaña. Es el compartir de Débora.
Hola Radio María, mi nombre es Mariel, bueno, es la primera vez que me comunico con ustedes y bueno, acerca de la consigna del día de hoy, bueno, en estos meses he estado tratando de estar atenta a los demás, a que la distancia fuera física y no social, siempre, bueno, comunicándome con mi familia que está lejos, con amigos, atenta a ver si necesitaban algo. Nosotros vivimos en Puerto Madryn, provincia de Chubut, y bueno, parte de mi granito de arena para hacer un mundo mejor y fortalecer la esperanza ha sido estos meses salir a la calle, porque quieren imponer acá un proyecto extractivista de mega minería y bueno, aparentemente no sé si hemos perdido la batalla, pero bueno, estamos en días de definición, así que bueno, les pido a todos oración por la provincia de Chubut, porque tenemos este grave problema en puertas, a punto de definirse, pero veo que mucha gente acá perdió la esperanza y ni siquiera salen a la calle. Así que bueno, les pido oración a todos.
Muchas gracias, muchas gracias. Otro mensaje, Lorena y Hugo, se comunican hermoso lo que enseña, como siempre. Nuestro respeto y cariño al Padre Héctor. Pablo también se ha comunicado con nosotros. Dice, hola Padre Héctor, yo leo el Salmo 27 que dice, junto a Dios no hay temor, y nos deja muchas bendiciones.
Hola Adriana, buen día. Estaba escuchando al Padre. Qué hermosa reflexión y discernimiento de la palabra. No sabes lo feliz que me hace y cómo me llena el alma. Por eso pienso, no me pierdo nada de la radio así, porque la verdad llena el alma. Ojalá mucha gente lo entendiera, pero es la gran verdad. Bueno, tengo gozo en mi corazón por todo lo que dice. Bueno, Adriana, feliz día hoy, que hace mucho calor. Gracias, Adriana.
Gracias, muchas gracias. Claudio desde Goya está escuchando, también en Goya está lloviendo, está escuchando al Padre Héctor. Mónica dice, usted, Padre, nos contagia la esperanza y la fe y agradece. Marta también, cariños al Padre Héctor Espósito, hermoso este tema. Marta es de la ciudad de Córdoba. Y el último por ahora, Padre Héctor, lo dejé para el último, de nuestra amiga Patricia, de Carlos Pellegrini, respecto de este tema que venimos compartiendo. Dice, a veces me siento mal, siento el cansancio, no puedo ser feliz, siento mucha tristeza, como que no le encuentro el sentido a la vida, comparte nuestra amiga Patricia, Padre.
Muy bien, qué lindo, muchas gracias por compartir y muchas gracias por, bueno, entre esta catequesis de espiritualidad podemos ir ahondando los caminos. Bien, justamente la esperanza es la virtud por la que aspiramos al cielo. Y todo el mundo le tiene miedo al cielo porque se tiene que morir. Y al contrario, el cielo ya empieza en la tierra, lo dijo Jesús. La vida eterna ya está aquí. Y la esperanza tiene esto de alegre, de gozoso, de que no defrauda, ¿vieron? Como que diciendo, tranquilo. pero aspiramos, es algo interior que está en el corazón de cada uno de nosotros, la necesidad de cielo. ¿Saben ustedes que ustedes y yo todos está metido, incoado, como se dice, metido en lo más hondo del corazón el cielo? ¿Por qué esa es la patria? ¿Por qué aspiramos tanto a lo celestial? Porque nosotros creemos que, bueno, lo celestial son los tules y los angelitos. El cielo es Dios. El cielo es Dios, ¿viste? Entonces, y uno dice, otro quisiera un paraíso terrenal como el de acá, pero mejor que el de acá. Bueno, también lo vas a tener, también se te va a dar. Pero va a ser colmado. ¿Por qué? Porque el corazón de todos los seres humanos tienen deseo de infinito. No estamos hechos para lo transitorio. No estamos hechos para pasar y se acabó. No, estamos llamados a lo eterno. Por eso la esperanza es la aspiración del cielo. Es la vida eterna como felicidad nuestra. No voy a morir más. Justamente en este momento, lo hago siempre, por supuesto, rezando por muchas personas enfermas, por muchas personas que uno tiene miedo de que se mueran. Pero de todo corazón, la aspiración de la vida eterna es una serenidad del alma, de la cual la esperanza lucha contra tres cosas que yo siempre hablo. El miedo que paraliza, el enojo que nos pone tan mal y no nos deja ver, nos enceguece, y la tristeza de esto que hablaba hoy recién aquí esta señora Patricia. La tristeza realmente es un ataque del demonio. Es uno de los pecaditos contra la esperanza, que ahora enseguida lo vamos a ver. O en el tercer bloque vamos a ver el tema de cuáles son los pecados contra la esperanza. Y uno de los grandes pecados contra la esperanza es la tristeza. Y nos destroza, nos tira. De ahí que, poniendo nuestra confianza en las promesas de Jesús, yo te pregunto, ¿tú crees en las promesas de Dios? ¿Crees en las promesas de Dios? Hay una canción que creo que está por ahí, no la recuerdo bien. ¿Crees en las promesas de Dios? Dios lo que promete lo cumple, ¿saben? No es como nosotros. Yo prometo hoy, tanta gente me dice, padre, yo le prometí a Dios, pero no lo cumplí. No prometas. Cuando no vas a cumplir, no prometas, porque te hace mal y fallas. Es ser infiel. Las promesas son realidades espirituales con las cuales uno se une a la persona que le promete con la realidad de la verdad que concreta en una acción, pensamiento u oración. Por eso, lo que Dios promete lo cumple. Lo que Dios prometió lo cumplió. Lo que Dios está prometiendo lo va a cumplir. Por eso la esperanza es esperar las promesas de Dios. Y nos apoyamos, no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es el que sostiene la virtud de la esperanza. Por eso el Espíritu Santo te empuja como diciendo, vamos, 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 no te quedes, adelante, vamos, 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 arriba, arriba, arriba. No, pero vamos, vamos, punto. La esperanza es la que te levanta, te entusiasma. Entusiasmo es una palabra griega que significa estar poseído por lo divino. Y cuando uno está poseído por lo divino, tiene la fuerza divina. La esperanza es virtud, energía, porque la virtud significa eso, fuerza, energía. Y el entusiasmo es la energía de Dios puesta en nosotros para seguir adelante. Por eso el entusiasmo apostólico, el entusiasmo catequístico, el entusiasmo de cantar, el entusiasmo de alabar a Dios, el entusiasmo de contagiar a los demás. ¿Vieron cuando están todos tristes, depresivos y que no tienen ganas de esto? ¡Vamos! Esas personas son, esos tienen el don de la esperanza. Es un don del espíritu, un don del espíritu que te hace vibrar. Por eso te invito, no solo a ti, Patricia, sino a todos, no nos dejemos asustar por la tristeza. No entremos en la tentación. La gran oración es el Padre Nuestro, ya lo vemos enseguida. El Padre Nuestro es la oración de la esperanza. Señor, no me dejes entrar, no me dejes caer, no me dejes entrar. En italiano, ahora han puesto el Padre Nuestro, una traducción nueva. Non abbandonarci, no me abandones en la tentación. No me abbandonarci en la tentación. Entonces, es el Espíritu Santo que no nos deja, no nos puede abandonar. Él no nos abandona, uno se afloja. Por eso el Señor te tiene que tirar, que el ángel de la guarda un poco te tire para arriba, ¿eh? Como decía el Padre Pío. La virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Eso que vos sentís y que vos decís, lo anhelo ser feliz. Pero muchas veces vamos a los charcos cuando tenemos el agua corriente, ¿viste? Y cuando uno tiene el agua corriente, se abandona en ese anhelo de felicidad que no es. Solo Dios puede llenar mi alma. Asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres. La virtud de la esperanza invita a eso. ¿Vieron todo esto que decían las esperanzas de lo político, de lo sanitario en este momento? Todas esas esperanzas humanas son iluminadas por la virtud de la esperanza para tener que la fuerza de que de la verdad, de la autenticidad, de la honestidad, para poder seguir adelante. Cuando asume un nuevo gobierno, cuando asume una nueva persona, cuando agarramos una escoba nueva, tenemos la esperanza de que barre mejor, de que se siente mejor. Lo nuevo no significa la novedad de cambiar por cambiar, sino de renovarnos en el entusiasmo de la esperanza. ¿Cómo qué? Como inspiración de que es anhelo de felicidad. Más, la virtud de la esperanza purifica para ordenamiento del reino de los cielos todas las esperanzas humanas. Protege del desaliento, sostiene en todo desfallecimiento. Dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. Por eso la esperanza es el alfiler que pincha el globo, pero ¿el globo cuál? Del desaliento, de la depresión. No dejes entrar la depre en tu alma. No la dejes entrar. ¿Saben cuando la depre entra de una manera fea? Y hasta que uno no toma la medicina adecuada, no termina. ¿Saben cuál es? El pecado. Cuando uno comete un pecado, una falta, y está sucio, no, por más que se llene de felicidades externas, de actitudes así, no va, porque está sucio, está amargo, está desalentado, está pinchado el globo de la esperanza. Y nosotros, los cristianos, los católicos, ¿cuál es la medicina para poder salir de la depresión? La confesión. ¿Cómo? Sí, la confesión. La confesión te hace libre. ¡Ah! Es el mejor exorcismo. Todo el mundo busca curas exorcistas, sanadores, qué sé yo, todo esto. No, confesate. Pedile a Dios perdón por buscar la felicidad en los charcos y me embarré. Perdón, Señor, porque me metí en esta y me embarré todo. Y estoy desalentado, depresivo, tirado, malhumorado, enojado, triste. Tengo un miedo, estoy aterrado. Y claro, la confesión corta y libera, sana y es y así, hecha, exorciza. Dale, dale, haceme caso. Confesate, vas a ver cómo eso desaliento termina. No busques felicidades en los charcos, sino en la realidad profunda de la fe y de la esperanza que tenemos. Bueno, gente querida, hagamos una segunda pausa y después vamos, porque quiero presentarles, aunque sea nombrar aquellos pecados o aquellas cosas que van contra la esperanza. Pero agarrémonos a esto, a lo que dice el lema de hoy: no temas, no temas. Esperar en Dios es la esperanza más grande. Esperando contra toda esperanza, creyó y fue hecho padre de muchas naciones, dice Pablo elogiándolo a Abraham, el padre de la fe. ¿Podemos decir eso de vos? ¿Podrán decir eso de mí? Dale, ya volvemos.
De Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Yo creo en el amor de Dios. Yo creo en el amor de Dios. Yo creo en el amor de mi Señor. Creo en el amor de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel, mis pasos guiará. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de mi Señor. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel.
Hola, Radio María. Claudia, soy un adulto mayor, Luján, de Buenos Aires. Muy graves problemas de salud, corazón, respiratorios y también no vidente. Pero tengo muchísima paz, muchísimo gozo, muy feliz porque estoy pasando un tiempo hermoso donde el Señor está purificando mis oídos para que yo pueda escucharlo mejor que verlo, porque sé que está a mi lado, porque me corrige con amor, me corrige con muchísima paciencia y bueno, salgo a pedir perdón cuando siento que el Señor me lo pide y empezar esa nueva vida que Él tiene preparada para mí. Además, hago todas las noches, todos los días, la oración del anciano Simeón. Le pido que ya puedes dejarme ir en paz porque mis ojos han visto al Salvador, luz para alumbrar a las naciones y gloria del pueblo de Israel. Gracias, muchas bendiciones y muchísima fe y muchísima esperanza, porque Cristo es el camino y María nos acompaña.
Gracias, gracias por este mensaje. Bueno, muchos más que están llegando. Nuestra amiga María del Carmen dice: Padre, tomé la decisión de traer a mi hermano discapacitado conmigo. Estaba solo y lastimado, y justo estaba mirando a Jesús y le pedí fuerzas y piedad para él, y prendí la radio y justo usted estaba hablándome. Gracias, dice nuestra hermana María del Carmen. Graciela Lorena, Lorena de Córdoba, quería preguntar cómo cultivar la virtud de la bondad día a día, pregunta Lorena. Dolores, buenas tardes, padre, gracias por su reflexión. Mi esperanza está puesta en Dios, que quiere lo mejor para nosotros. Debemos orar, seguir su palabra y entregar en sus manos, confiar y creer. Susana de Capilla del Monte dice: sí, flaqueo y decaigo, y confirmo que Él me levanta siempre. Es la conexión con Dios, y Él me envía mucha gente linda para seguir cada día. Más mensajes, llega Miriam de Mar del Plata, que nos comparte que tiene baja visión. Dice: para mí mi esperanza es Jesús, tengo mucha fe y mucha paz, Él es mi esperanza. Lo mejor está por venir. Hola, padre Héctor, dice Alicia de Unquillo. Hermosa la enseñanza del tema de hoy, nos ayuda a seguir adelante. Rosa también, hola padre Héctor, gracias por tan hermosa reflexión. María Rosa dice: ¿cómo volver a tener esperanza una mamá que ha sufrido el suicidio de su hijo? María de Villa María nos deja esta pregunta. Buenas tardes padre, como siempre sus enseñanzas son imperdibles. Después del fallecimiento de mi madre, mi esperanza está en que un día volveremos a encontrarnos, a pesar del dolor de extrañarla mucho. Mi alegría está en que un día volveré a abrazarla. Karina dice que se siente muy identificada con el tema de hoy. Está triste y sin esperanza porque murieron sus padres y estoy destrozada, nos comparte Karina. Buenas tardes, Radio María, hermoso el tema que tratan. Así me siento yo, sin esperanza. Bueno, nos comparten un mensaje, Gloria, que ella está enferma y no está teniendo a sus hijos cerca, no recibe la ayuda que espera de ella, de ellos. Agradece a Radio María, dice: quisiera ser feliz a pesar de mis dolencias. Nelly de San Martín: me considero una persona de fe y esperanza, pienso que la esperanza se debe testimoniar y contagiar. Hoy celebramos la Pascua del Santo Cura Brochero, un servidor movido por la fe y la esperanza en un tiempo donde las cosas no eran tan fáciles. Buenos días, qué maravilla la explicación del Padre, dice Norma de Rawson. Yo sí creo en las promesas de mi Dios. Bueno, algunos de los muchísimos mensajes que siguen llegando a esta hora, Padre Héctor, de parte de nuestros oyentes.
Muy bueno, pero justamente quiero responder con mi corazón sacerdotal y sobre todo desde mi fe cristiana y de la tuya, sobre todo a esas personas que dicen que han perdido a sus padres, de la mamá que se suicidó ese hijo. Mira, si hay algo que a mí me ha llenado de fuerza el corazón, es la esperanza de la vida eterna. Por eso la virtud de la esperanza abre el horizonte del cielo. Yo entiendo, mamá, el tema de un hijo que se ha suicidado, o que ha muerto, o que no está aquí. No importa el modo, cómo, eso dejemos que Dios juzgue. No prejuzguemos, eso ya lo vamos a ver también con la virtud de la esperanza. Pero la esperanza, lo mismo que esta chica, mi papá y mi mamá y yo perdí la esperanza. No, al contrario, tenés que tener flor de esperanza porque nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar. ¿Vos te crees que no nos vamos a encontrar? Por eso es tan importante vivir la esperanza ahora. ¿Y qué es vivir la esperanza ahora? Esto, no dar al desaliento el lugar, a la depresión, al pecado, a la miseria, al miedo, al enojo, la tristeza. Claro, porque van contra la esperanza de que esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Y que voy a encontrar a papá y a mamá? Por supuesto. Además, ellos se tenían que ir antes, porque mejor que se vayan los padres antes que los hijos. ¿Por qué? Porque cuando se muere un hijo, ¿no es cierto, mamá? Ay, papá, cuando se muere un hijo, yo tuve la experiencia personal de que mi querida hermana se muriera y lo vieran mis padres. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué dolor para los padres! Como decimos siempre, cuando muere el esposo o la esposa se dice viudo. Cuando se mueren los padres se dice huérfano. Y cuando se muere un hijo, ¿cómo se dice? No hay palabras. Claro que no hay palabras, porque es algo tan bueno. Pero no, el cristiano tiene la esperanza de que nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar. Estaremos juntos. Claro, toda partida produce un dolor, un desapego, un desprendimiento. Justamente lo que vamos a hablar el próximo, si Dios quiere, martes que viene. La esperanza tiene virtud de gracia, de gloria, de desprendimiento y de ascética. Eso lo vamos a ver el próximo martes. Pero hoy, ¿qué queremos responder? Vamos, ¿no te podés desesperanzar frente a una verdad que es cierta? Escucha, es cierta, es verdadera. Sí o sí te va a encontrar con tus padres, sí o sí te va a encontrar con tu hijo, sí o sí te va a encontrar con tu esposa, sí o sí te va a encontrar, sí. ¿Que queda el dolor? Claro que queda el dolor. Y queda un dolor que, bueno, es el dolor humano, el de la partida, el deseo, pero la esperanza es el bálsamo, es la crema, es eso que, ay, que te da mucha serenidad, mucha tranquilidad, entusiasmo, aliento. Por eso la persona que aborta, ¡ah, qué dolor! Sí, será todo lo que vos quieras, que la ley, todo lo que vos quieras, pero el dolor ese que tiene la mujer que aborta, ese dolor y esa puñalada que tiene en el alma, no se la quita nadie. Te lo juro por Dios. Digo, la esperanza cristiana se manifiesta desde el comienzo de la predicación de Jesús en la proclamación de las bienaventuranzas. Y es verdad. ¿Te acuerdas de las bienaventuranzas? Dos palabritas. Felices los que tienen alma de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Decime, ¿no es un canto a la esperanza la bienaventuranza? Las felicidades, felices, sí, felices. Bueno, ¿quiénes son felices? Los que viven de la esperanza, los que están en la esperanza, los que son esperanza. De ahí que tenemos que luchar frente a esto que la esperanza la tiene que pelear. ¿En qué sentido? En esto. El primer mandamiento de la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, se refiere también a los pecados contra la esperanza, que son la desesperación y la presunción. Por la desesperación, el hombre deja de esperar de Dios su salvación personal, el auxilio para llegar a ella o el perdón de sus pecados. ¿Te das cuenta, gente mía, que han preguntado? La persona desesperada deja de esperar en Dios, de esperar en Dios su salvación. ¿Me voy a salvar o no? Sí, créelo, esperalo, anhelalo. El auxilio para llegar a ella. Claro, negar el auxilio que Dios me da, la ayuda, la gracia, me desespera. Claro que te desespera. Lo que te dije anteriormente de confesarte, el perdón de los pecados, por eso te lleva a la depresión, a la amargura, a tirarte, a venirte abajo. Y sí, tenés ahí el remedio y no lo tomas. Te toca por lo menos levantar un poco y tomar la pastilla de la salvación, ¿viste? De ahí que la desesperación se opone a la bondad de Dios, a su justicia, porque es fiel a sus promesas. Me encantó, ¿vieron los que escucharon sencillamente? Dios es fiel a sus promesas. Fiel es Dios a sus promesas. Las promesas de Dios se cumplen. Y después hay dos clases de presunción. El gran pecado es la desesperación y la presunción. Hay dos clases de presunción. O bien el hombre presume de sus capacidades, esperando poder salvarse sin la ayuda de Dios, o bien presume de la omnipotencia o de la misericordia divina, esperando tener su perdón sin conversión y la gloria sin mérito. No importa, total voy a tener tiempo para pedirle perdón. Hay que ver, eso es un pecado contra la temeridad, es una falta de temor a Dios y el temor de Dios como don del Espíritu, ¿vieron? O sea, no importa, porque Dios es misericordioso, sí, pero no es estúpido. No, porque Dios es bueno y Dios perdona a todos. Sí, claro que perdona a todos, pero cuando el hombre también pide perdón. En esto se basa fundamentalmente, contra la desesperación y contra la presunción, la humildad. Sin humildad no hay esperanza. Sin humildad, ¿qué vas a esperar? Si todo lo podés vos, presuntuoso, si todo, total Dios es bueno. No, Dios es bueno. Por eso siempre, así como el hombre tiene que morir por Dios, no por estúpido, también no lo tomes por estúpido a Dios. ¿Por qué? Porque te puedes morir de verdad, siendo tan inteligente, voluntarioso y libre. Si eres tan inteligente, voluntarioso y libre, tienes que ser esperanzador. Y la esperanza jamás te defrauda. No temas. No temas, la esperanza en Dios jamás defrauda. Gente querida, muchísimas gracias, Dios los bendiga. Gracias Adriana, gracias Martín. Nos vemos, si Dios quiere, el martes próximo, continuando también con la esperanza. Una bendición de todo corazón a todos y a cada uno. Vamos, no tengamos miedo, que la esperanza jamás defrauda. Hasta la próxima.